9:44, seguimos avanzando en esta tertulia especial hoy con Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Yeravide y la presencia de Andrés Escaliola. Miren lo que me viene acá a través de un amigo, no tiene nada que ver con el asunto que vamos a tratar, pero simplemente nos remite a otro tema que estábamos considerando. El Banco Central está haciendo un llamado para abogados y no acepta mayores de 40, salvo que sean empleados del banco.
Claro.
Es un dato interesante.
Muy mal, muy mala política. Claro.
Sobre todo cuando leíamos ese mensaje desde Canadá, ¿no?
El Estado hace eso, ¿no?
Es un llamado además para la unidad de prevención de lavado de activos, en fin. Bueno, ¿qué me dicen de este segundo tema? El Huffington Post publicó el miércoles una columna escrita por Jorge Mahfoud, titulada Carta abierta a Donald Trump. Mahfoud es escritor, arquitecto, doctor en filosofía por la Universidad de Georgia y profesor de literatura latinoamericana y pensamiento hispánico en la Universidad de Jacksonville. Se encuentra en ese país desde el año 2003. Lo bueno es que es oriundo de Tacuarembó, es el rasgo principal, oriundo de Tacuarembó. La carta abierta a Donald Trump dice, por ejemplo, usted ha tenido el enorme mérito de convertir la política en una perfecta campaña de marketing comercial, donde su eslogan principal tampoco ha sido muy sofisticado. Los mexicanos que llegan son violadores, criminales, invasores, y agrega, mucho antes de que su madre llegara de Escocia, los mexicanos tenían aquí sus familias y ya había dado nombre a todos los estados del oeste, ríos, valles, montañas y ciudades. La producción de La Mañana se comunicó con el escritor Jorge Mahfoud, quien afirma que la historia de cada país está hecha más de olvido que de memoria. Escuchemos a Mahfoud haciendo referencia.
Bueno, eso en realidad lo decía Renan,
sí,
¿no? O
sea, bueno, muy bien, está bien esa precisión, pero vamos a escuchar lo que decía precisamente Mahfoud en diálogo con Ivana Vázquez.
A mí realmente no me preocupa lo que pueda pensar Donald Trump, porque es un señor que no va a cambiar ninguna idea, sino algunos de sus seguidores y votantes. La historia de cada país, lo que se considera cada país, generalmente está más hecha de olvidos que de memoria. Y precisamente esa es la intención de recordar lo que es la historia de este país. Como en cualquier otro país, se acentúan determinados caracteres, se simplifica por un proyecto de identidad o por ciertos intereses de ciertos grupos en el poder. Y entonces no está mal cada tanto recordar cuáles fueron ciertos hechos históricos. El concepto de Estados Unidos como un país donde se debe hablar inglés, toda la historia dice lo contrario, el español ha estado aquí un 100 años antes, en la costa este y siglos antes en la costa oeste, la mitad para allá de la costa oeste. La cultura hispana es una cultura norteamericana.
Mahfoud también afirma en su carta que la asimilación es violencia. Concretamente dice, en una sociedad verdaderamente abierta y democrática, nadie debería olvidar quién es para ser aceptado, por lo cual la virtud debería ser la integración, no la asimilación. Asimilación es violencia. En muchas sociedades es un requisito. Todas las sociedades donde el fascismo sobrevive de una forma u otra. Vamos a escuchar este tramo y luego quiero los primeros comentarios de Nicolás Guigú.
Todos los aspectos, cuando alguien dice, por ejemplo, bueno, para pertenecer a este grupo, usted debe convertirse en esto otro. Bueno, eso es una secta, eso es un grupo cerrado. Bueno, no está mal si alguien dice, bueno, voy a pertenecer a X secta, debo aprender, cambiar quién soy y transformarme, convertirme, nacer de nuevo. En un país abierto y democrático, eso es más que una secta, un país cerradamente fascista, en el cual se obliga a la gente a olvidar quiénes fueron. Por ejemplo, en el caso de los migrantes, olvidar su propia lengua, olvidar su propia identidad para poder ser aceptado en su grupo. Eso obviamente es violencia. Es decir, nosotros, un grupo X, dominamos el poder político, social, económico, en los negocios, y exigimos que los otros, para ser aceptados, deben cambiar su idioma, cambiar su cultura, cambiar su forma de ser, su ideología, su religión, lo que sea. Y después, bueno, se vende por el costado el concepto falso de libertad y tolerancia, que es simplemente un discurso. Entonces, la asimilación es una, en gran medida, una obligación de olvidar quiénes fueron para poder pertenecer a ese grupo.
En primer lugar, yo no creo que sea un invento de Donald Trump tratar de transformar una campaña electoral en algo marketinero y muy vinculado al mundo empresarial. Yo creo que eso es la política en el mundo contemporáneo, en casi todo el mundo contemporáneo, lo cual significa que, pensando en términos más profundos, la democracia liberal está en proceso de licuación en todo el mundo. Donald Trump es un ejemplo exagerado de una situación que se vive en casi todos lados, por eso hay muy poco debate, por eso el nivel, inclusive de las personas que se dedican a la política en términos de capital de cultural y de reflexión, es muy bajo. Los votantes no exigen que sea más alto tampoco. Mm. Es decir, que esto es un proceso que se está viviendo en todo el planeta y, en toda la parte del planeta que hay democracia. Yo creo que el caso de Donald Trump es justamente la exageración de una situación que estamos procesando en diferentes partes. En cuanto al caballito de batalla del odio al otro, bueno, tampoco es nada nuevo, ¿no? Se usó en los diferentes sistemas totalitarios, del estalinismo, el fascismo, el nazismo, también en momentos muy conservadores de democracias liberales, y él está atendiendo justamente al mexicano como el otro enemigo, como el extranjero que contamina justamente y trae un conjunto de distorsiones a los Estados Unidos. Discurso que tampoco es novedoso en el caso de Estados Unidos, sino que atiende a los sectores más conservadores de este país. Obviamente que hay otros grupos que no piensan así absolutamente para nada. Hay otro punto que tiene que ver con el tema de la asimilación, que de una manera u otra la gente cuando llega a un país, obviamente que trae sus marcos culturales, que trata de conservar dependiendo de los grados de la violencia, de violencia de la sociedad receptora, o del Estado, o de apertura, o bien hospitalidad, pero hay una suerte de negociación, sí, hay una suerte de negociación entre los que llegan, sí, y los que lo recepcionan. Hay casos que son mucho más dramáticos, y termino con esto, sí, que, por ejemplo, es cuando estados nacionales, como es el caso de Canadá, un país superliberal, Australia, otro país superliberal, secuestró, por ejemplo, recién ahora están las comisiones de verdad, justamente, secuestró por generaciones, por décadas, a los niños indígenas, los secuestraba de su familia, los ponían internados, les obligaba a perder su lengua, su cultura, su cosmología, etcétera, etcétera. Y ahora hay toda la tentativa de un proceso de reparación, tanto en Australia como Canadá, de esta situación traumática.
Bien, Claudia Mengual.
Ayer Alemania reconoció oficialmente que lo que había sucedido con los armenios a comienzos del siglo XX había sido un genocidio, recién ahora. También, ¿no? Y hay una cantidad de estados que aún no lo reconocen, Israel entre ellos, curiosamente.
No lo reconoce.
No reconoce que haya sido un genocidio el armenio. Yo entiendo que ahí es los intereses económicos y comerciales priman más. Lo que quiero decir es que hay que estar muy atentos a estos señores que son un poco payasescos, caricaturescos, como Trump, que desde su imagen muy particular a su discurso por momentos tan absurdo que parece realmente irreal, parece que estuviera haciendo chistes, pero hay que tomarlos muy en serio, porque también lo vimos en otro señor que se llamó Adolfo Hitler, que tenía un discurso imposible y un histrionismo absurdo, hay que ver lo que eran esos discursos, y sin embargo apelaban a fibras muy particulares de los votantes de ese momento, como por ejemplo reivindicar el orgullo nacional, apelar al miedo, la cultura del miedo, los otros son los malos y están contra nosotros, por lo tanto pertrechémonos contra ellos, se hablan de aliados, Donald Trump permanentemente está intercala en su discurso el concepto de los países aliados, nuestros aliados, los que están contra nosotros, bueno, habla del Estado Islámico, que me parece por supuesto una aberración, pero es siempre crear ese enemigo que nos viene a atacar y por lo tanto nosotros podemos hacer cualquier cosa para ir contra ese enemigo. A mí me preocupa muchísimo lo de Trump. No creo que sea novedoso en el mundo, como dice Nicolás. Yo creo que es parte de una realidad que estamos viviendo, sobre todo estimulada a partir de 2001 con lo de las Torres Gemelas, en que se inauguró o se consolidó la era del miedo. Hay que prestarle atención. Todo indicaría que Hillary va a ser la presidenta de los Estados Unidos, lo cual sería muy interesante también por cuestiones de género. Pero yo creo que este señor no hay que subestimarlo y hay que seguirlo muy de cerca, porque es un peligro no solo para su país, por la posición que va a ocupar y por lo que significa esta potencia, para todos nosotros.
Álvaro Unchain.
No, yo justamente me gustaría reivindicarme, porque algún oyente por ahí dijo que soy de una posición conservadora porque defiendo la educación y la cultura. Si eso es ser conservador, lo soy. Y en este caso quiero decir que naturalmente a todos nos tiene espantados el ascenso electoral en la preferencia de votos de Donald Trump. ¿Por qué? Porque justamente porque representa el extremismo de derecha más preocupante, sobre todo para lo que es la nación más poderosa de la Tierra, ¿no? Y vean ustedes qué curioso, ¿no? Caballitos de batalla propios del gobierno de los gobernantes republicanos de todas las épocas, como una política exterior agresiva, en este caso se desdibuja cuando lo ponen a él dispuesto a sentarse a conversar con el dictador de Corea del Norte. Y el dictador de Corea del Norte haciendo campaña a favor de Donald Trump en Corea del Norte. Esas situaciones que son absolutamente insólitas.
También Putin lo halagó.
Y Putin también. Y
grandes entonces, demócratas, cualquiera
de grandes lado. Demócratas. Entonces, por otro lado, el famoso liberalismo económico de los republicanos, que hacía que cuando teníamos gobiernos republicanos, Uruguay, por ejemplo, se viera favorecido por el comercio exterior, ahora es al revés. Este tipo es el más proteccionista de todos. No quiere tener ningún acuerdo con ningún país porque habla de darle fuente de trabajo a los americanos. Entonces, es tan regresivo en tantos aspectos que lo que a mí me preocupa no es la presencia de él, como dice el experto, de manera que lo comentábamos, yo se lo decía a ella recién, es un poco caricaturesco decir que es marketing político. O sea, el marketing político no es ni bueno ni malo. El marketing político está al servicio de lo que piensa un candidato y servirlo de la manera más efectiva posible. O sea, no es marketing político, es que él piensa eso. Y lo más grave es que hay toda una corriente de opinión entre los norteamericanos que están de acuerdo con esa basura. Y eso es en lo que tenemos que reflexionar. Él, como el emergente de una posición fascistoide que está dominando la sociedad norteamericana.
Bien, tengo a Gonzalo Yeravide, también un aporte de Andrés Escabriola, un apunte.
Mínimo. Sí. Pido, por favor, que empecemos, no es para corregirte, Álvaro, es una cosa generalizada, que empecemos a hablar de estadounidenses, ni de americanos, ni de norteamericanos, está porque bien. Estamos englobando en una misma bolsa mucho más de lo que realmente es.
Bien, sí. Andrés.
Ah, bueno, yo comparto con, vuelvo a compartir con Nicolás, su comentario de que este es un emergente de un proceso de una decadencia democrática o de una licuación democrática más generalizada. Lo digo porque tampoco sería bueno, ¿no?, como atender solo el epifenómeno ¿no?, como una cosa curiosa que vino a suceder, sino que es un proceso más amplio. Ese fascismo también está creciendo y de forma muy potente en Europa.
Sí.
No es tampoco ni siquiera un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. Hace poco, gracias al voto por correo, ganó un ecologista en Austria, pero según el primer recuento de votos, había ganado por primera vez en Europa la presidencia la extrema derecha. Miremos lo que es Marine Le Pen en Francia, ¿no? Entonces, creo que hay que combatir a este señor. Pero además hay que prestar mucha atención a lo que es el desapego de las sociedades respecto de sus sistemas políticos, de sus construcciones de gobierno y democráticas, porque no olvidemos tampoco que este proceso se puede dar en Estados Unidos porque vota una parte muy minoritaria de la población. Yo recuerdo ahora unos análisis que se hacían en el caso de las elecciones primarias en Estados Unidos, y decían, bueno, pero este fenómeno que vemos todos los días, muy motorizado por los medios de comunicación, que son también muy responsables de, creo yo, de este fenómeno, algunos medios, algunas televisiones, cadenas de Estados Unidos, cuando uno hacía la cuenta, bueno, pero si vota el 40% de la población, y además a los republicanos los está votando la mitad de ese 40, pero además Donald Trump saca el 30%, bueno, es un fenómeno muy minoritario, pero que en la medida en que es el candidato republicano puede ser absolutamente determinante.
Gonzalo Yeravide.
Creo que hay dos fenómenos por lo menos fuertes que se entrecruzan acá. De uno ya han hablado bastante ustedes. El otro es ese debilitamiento, digamos, de los partidos y ese hartazgo de los electorados, que lo conocemos bien en Latinoamérica, porque viene de Fujimori, bueno, Macri es el último emergente, de la cosa de voy a votar a este que no es político, ¿no? El claro. Outsider de la política.
No es un buen ejemplo, Macri, ¿no?
¿Cómo?
Es político, Macri.
Macri se fue haciendo político. a la fuerza, pero si llegó donde llegó es por empresario y por presidente de Boca. Es decir, no es un tipo que hizo su carrera dentro del peronismo o radicalismo, ¿no? Convengamos. Entonces, esa ya de por sí, Argentina tal vez no es el mejor ejemplo, porque sus partidos son bastante débiles, sobre todo el radical. Pero me refiero a fenómenos como Podemos en España, o como este Donald Trump, muy disímiles, y nosotros tenemos nuestra versión vernácula, que es Novik. O sea, acá hay señales claras de que hay una especie de necesidad de búsqueda de lo nuevo, digamos, ¿no? Ahí puede ser que acompase
pero
la política
no
al mercado.
La búsqueda de lo nuevo, si las estructuras políticas son un proceso de selección natural al revés, y terminás darwinismo social inverso y terminás a las personas más incompetentes dándole los espacios de poder, hay cierta reacción.
Seguramente hay responsabilidades de los partidos también que han agotado su oferta atractiva respecto a los electorados. Ahora, el asunto de Trump es muy preocupante, y es un fenómeno que hay que verlo, yo creo que en clave mundial, porque en 2002 la competencia entre Chirac y Jospin era quién era más xenófobo. Claro. Hoy tenemos a Marine Le Pen, como acaba de recordar Andrés. Es decir, que es un fenómeno que viene corriendo. Y yo voy a leer dos parafitos muy cortitos de un libro de Sigmund Bauman que se llama Daños Colaterales. Y el capítulo, fíjense que es sugerente, se llama ¿Son peligrosos los extraños? Y dice, las obsesiones por la seguridad son inagotables e insaciables. Una vez que se desatan y levantan vuelo, no hay manera de detenerlas. Se impulsan y exacerban a sí mismas a medida que adquieren su propio ímpetu. No necesitan más incentivos de factores externos. Engendran sus propias razones, explicaciones y justificaciones en escala de aceleración constante. Acá hay un gran tema que es este de seguridad o de inseguridad. Porque el gran caballito de batalla siempre fue darle trabajo a los alemanes, del bigotito ya mencionado, darle trabajo a los estadounidenses, como dice Trump, y también hacer una ecuación, una especie de equivalencia, inmigrante es igual a criminal, ¿da? La criminalización del otro, el extranjero. Y simplemente para dejar una última pincelada filosófica de Bauman, recordar a Levinas, claro, porque voy a salir un poco de la política, porque me parece que hay que bajar o subir, como ustedes quieran, a la filosofía. El más grande filósofo ético francés, Levinas, escribía al otro como objeto de la responsabilidad ética. De acuerdo con Levinas, el otro me comanda mediante su debilidad, no en virtud de su fortaleza, me da órdenes absteniéndose de darlas, es la modestia y el silencio del otro lo que detona mi impulso ético. Recurriendo al vocabulario de Levinas, podríamos decir que cuando categorizamos a los otros como problemas de seguridad, terminamos por borrarles el rostro, es decir, deshumanizarlos. Una vez despojado el otro de su rostro, su debilidad invita a la violencia, a construir muros, como dice Trump, a todo demás, con naturalidad y sin esfuerzo. A la inversa de lo que ocurre cuando el rostro está puesto y la misma debilidad abre una extensión infinita para la capacidad ética de socorro y cuidado.
Una cuestión también, el otro puede ser utilizado e instrumentalizado de forma política. Yo creo que el ejemplo, ahora estamos trabajando en un proyecto sobre los refugios, sobre los sirios, es un ejemplo. Tenemos nosotros cientos de refugiados en Uruguay que no reciben ninguna ayuda del Estado, ninguna, pero ninguna, en serio. O sea, llegan a Uruguay, te dan la cédula y pasa hambre por ahí, arlate como puedas, y después tenemos operativas mediáticas que rescatan a un grupo de refugiados con testeo relativo y termina en una situación específica. Esa no es una política de Estado, no, es una política, digamos, justamente mediática, de utilización del otro, de significación del otro, para demostrar qué bueno que soy, qué humanista que soy, qué progresista que soy.
Bueno, muy bien, les agradezco a Álvaro Unchain, Nicolás Guigú, Claudia Mengual, Gonzalo Villera Vide y hoy a Andrés Escagliola por esta presencia. Los espero el viernes, que pasen muy bien.
Nos vemos.